Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Venezuela, la oposición exige una auditoría de las elecciones regionales.
Bolivia, Evo Morales insta a jóvenes a garantizar futuro científico del país.
Perú, maestros de 8 regiones anuncian paro para el próximo viernes.
Argentina, denuncian ilegalidad de medidas cautelares contra activista social Milagro Sala.
México, procurador Raúl Cervantes renuncia a la Procuraduría General de la República.
España, Puigdemont apuesta por la ambigüedad mientras el Partido Popular le extiende el ultimátum y Podemos denuncia que la decisión sobre la aplicación del artículo 155 ya está tomada.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática exigió una auditoría total, cuantitativa y cualitativa, con verificación internacional confiable, que no sea impuesta por el Consejo Nacional Electoral como condición para mantener las reuniones exploratorias para una posible negociación.
En medio de las denuncias de fraude tras las elecciones regionales en Venezuela, la oposición descartó este lunes asistir a cualquier reunión que busque un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, mientras no se realice una auditoría de los comicios del domingo, cuyos resultados fueron desconocidos por el bloque opositor.
Según el Consejo Nacional Electoral, el oficialismo obtuvo 17 gobernaciones contra 5 de la oposición, cuando las encuestas indicaban que entre el 75 y el 90% de la población rechazaban la gestión del régimen bolivariano. La Mesa de Unidad Democrática denunció que el régimen asumió el camino del fraude, la violencia, irregularidad, manipulación, ventajismo, extorsión y chantaje para torcer y desconocer la voluntad de los venezolanos.
Sin embargo, la candidata de la oposición por el estado Táchira Oeste, Laity Gómez, tuvo que admitir la derrota ante la evidencia de los resultados presentados.
Las actas llegaron en horas de la madrugada, no podíamos asumir algo que no teníamos en la evidencia. Cuando ya tenemos la evidencia, asumimos porque tenemos la evidencia. Y vamos a acompañar todas las denuncias de los estados donde a pesar de existir la evidencia se haya vulnerado la voluntad del pueblo. Yo reconozco la evidencia que tengo en la mano y estoy reconociendo que en el Táchira el pueblo se pronunció.
Tras la difusión de los resultados, parte de la comunidad internacional fustigó la supuesta falta de transparencia en el proceso electoral. Estados Unidos, Francia y Canadá fueron algunos de los países que lamentaron la falta de elecciones libres y justas, como indicó Washington.
Sin embargo, los comicios contaron con un acompañamiento internacional integrado por un grupo de más de 50 expertos electorales, entre ellos miembros del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, académicos, activistas sociales, políticos, parlamentarios y periodistas, así como integrantes de movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos de Estados Unidos y de países de América Latina y Europa, que dieron fe de la transparencia de las elecciones.
El presidente boliviano Evo Morales hizo un llamado este lunes a los jóvenes estudiantes para que garanticen el futuro científico del país a fin de consolidar la soberanía tecnológica.
Después de la nacionalización, estamos entrando a la industrialización. Por ahora todavía tenemos empresas extranjeras que pueden instalar las industrias nacionales. Todavía nos pueden enseñar expertos internacionales para la administración de nuestras industrias, pero de acá a poco tiempo tienen que ser ustedes, las nuevas generaciones, los nuevos científicos que administren nuestras industrias, nuestras fábricas, en vez de que vengan a instalar industrias o vengan a enseñarnos en laboratorios. Nosotros tenemos que exportar conocimiento. Esa es la responsabilidad que tenemos.
Durante la premiación a los ganadores de la séptima Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional de los Niveles Primario y Secundario del Sistema Educativo, que tuvo lugar en el departamento de Sucre, el mandatario destacó que la nación se encamina hacia los procesos de industrialización luego de nacionalizar las empresas estratégicas.
De acuerdo con informes recientes de la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, el país será líder en crecimiento del Producto Interno Bruto en Sudamérica durante 2017 y 2018. Las previsiones de la CEPAL refieren que el Producto Interno Bruto boliviano este año y el próximo registrará un alza de 4%, cifra similar a la de Paraguay.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Maestros de 8 regiones peruanas llegaron a Lima para exigir al Ministerio de Educación dar respuesta a las demandas del gremio tras la suspensión de los diálogos con el gobierno. Los docentes anunciaron un paro de 24 horas para el día 20 de octubre próximo.
Soy el profesor Ernesto Mesa Tica, secretario regional del SUTER Cusco, y nosotros, es cierto, hemos lanzado un paro de 24 horas para el día 20 de este mes. ¿En razón de qué? En razón de que nosotros hemos sido la región que hemos tenido instalada una mesa de diálogo, sin embargo, esta se ha suspendido y hasta este momento no se está retomando. Por eso es que ahora, en coordinación con las regiones que hemos firmado los acuerdos con la ministra, que está acá a la base de Pasco, Piura, Lambayeque, Tumbes, Arequipa, Moquegua, que aún no ha llegado todavía a Lima provincias, es que el día de hoy estamos queriendo propiciar un diálogo previamente antes de que definitivamente estalle este conflicto nuevamente.
Según el portavoz de los docentes, hay toda una serie de puntos y debate con el gobierno peruano sobre la mesa.
Quedaron pendientes 11 puntos, entre ellos está el aumento de sueldo para nuestros colegas auxiliares, el aumento de propinas para los colegas de PRONOI, está el aumento de pensiones para nuestros maestros cesantes y jubilados, está la compensación de tiempo de servicio que no debe de ser con el 14% de cálculo, sino con el 100%, entre otros puntos, así como por ejemplo alimentación para la jornada escolar completa de nuestros estudiantes y otros puntos, entre ellos, por ejemplo, la democratización de la derrama magisterial.
Ernesto Mesa Tica, dirigente del SUTER Cusco, informó que desde que levantaron la huelga magisterial, los representantes del Ministerio de Educación se constituyeron en Cusco para instalar la mesa técnica solo el 5 de septiembre y las otras reuniones programadas para el 14 y 21 no se llevaron a cabo.
En las mesas técnicas debían abordarse el incremento de sueldos a docentes auxiliares, pensiones para cesantes y jubilados no menores a un sueldo mínimo vital, homologación de haberes de directores encargados y otros, pero nada de esto prosperó.
Abogados defensores de la líder social argentina Milagros Sala denunciaron la arbitrariedad de la justicia en el estado de Jujuy por el traslado de la también parlamentaria del Parlasur al penal de alta seguridad. Según el abogado Marcos Aldazabal, se trata de un proceso arbitrario y burdo que pone en peligro la vida de la activista.
Es una resolución totalmente arbitraria y carente de lógica, dictada por un juez con una enemistad manifiesta contra Milagros Sala, que se aparta constantemente de la ley, pero esta vez ya llegó a su nivel más burdo, poniendo en peligro la vida de una persona, e inclusive se lee entre líneas que la voluntad es destruirla física y psicológicamente, incluso llevarla a la muerte.
Por su parte, Eduardo Tabani, abogado y representante del Comité por la Libertad de Milagros Sala, denunció que estas prácticas represivas contaban con la aprobación del gobierno central.
Yo creo que sí hay una connivencia manifiesta entre el gobierno provincial, digo, el poder político provincial, y el poder político nacional, es decir, Macri y su gobierno, que convalidan estas prácticas que llevan claramente a un camino sin salida y que ponen a la Argentina y a su sistema institucional en grave riesgo. Creo básicamente que está en juego la República y el Estado Democrático de Derecho con decisiones de estas características.
Horacio Verbitsky, director del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, denunció las irregularidades de este proceso que violan las normativas de instituciones internacionales internacionales.
Las relaciones internacionales no pueden quedar en manos de un juez de provincia. La responsabilidad de las relaciones internacionales es del Poder Ejecutivo. El que firma los tratados es el Poder Ejecutivo. El que tiene que garantizar su cumplimiento es el Poder Ejecutivo. Y si la Comisión Interamericana dice que la vida de Milagro corre peligro en ese penal de la provincia de Jujuy, no puede un juez de provincia desafiar toda la institucionalidad nacional e internacional y disponer exactamente aquello que la Comisión dice que no debe hacerse.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional manifestó su intranquilidad por la situación de la dirigente social, que el sábado fue trasladada nuevamente a una cárcel, luego de que el juez Pablo Puyén Germanos dispusiese revocar la prisión domiciliaria de la líder de la agrupación Túpac Amaru y ordenase su detención en el penal de mujeres del barrio Alto Comedero.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Raúl Cervantes presentó su renuncia como titular de la Procuraduría General de la República. El anuncio lo hizo este lunes ante la Junta de Coordinación Política del Senado.
Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos no avanzar en la aprobación de las leyes que permitirán mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México. Yo no tengo ninguna aspiración fuera de servir con honorabilidad en cualquier capacidad pública o privada a mi país. Por lo que, dado que los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación y a efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento.
Cervantes llamó al Congreso a agilizar la aprobación de las leyes que regirán la nueva Fiscalía General del país.
Espero tanto la Cámara de Diputados como en el Senado de la República tengan altura de miras y aprueben a la brevedad las leyes que aseguren una Fiscalía General, procuradurías y fiscalías en los estados eficaces, autónomas e independientes y con una arquitectura institucional homologada diseñada para asegurar justicia a todos los mexicanos.
El procurador interino que le suplirá será Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de México. Desde este lunes, la atención y resolución de los asuntos a cargo del procurador quedarán bajo la supervisión y mando de Beltrán.
Tras su renuncia, los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más se pronunciaron por una discusión de Estado y no solo de gobierno sobre el futuro y el diseño de la nueva Fiscalía.
El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, no ha respondido a la pregunta que le hizo el gobierno español sobre si efectivamente el pasado martes declaró la independencia. En una carta de dos folios que ha remitido este lunes al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, Puigdemont le emplazó a una reunión personal, asegurando que la voluntad de diálogo de la Generalitat es sincera, ante lo cual el gobierno insistió en recibir una respuesta concreta y extendió el plazo hasta el próximo jueves.
El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Zamaillo, ha asegurado que este paso es la última oportunidad del presidente de la Generalitat para volver a la legalidad y le ha señalado el camino del Congreso como el lugar en el que dialogar y entablar la negociación.
Ha entrado en vigor la segunda parte de ese requerimiento que se realizó en su momento al presidente de la Generalitat, donde pedimos, por cierto, en este segundo requerimiento que finaliza el jueves, pues algo muy sencillo, que es que se restaure la legalidad, que consiste, por lo tanto, en la última oportunidad, y esta sí ya es la última oportunidad del señor Puigdemont, para que respete el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, que restaure la legalidad en Cataluña. Ese es ese segundo requerimiento. Para eso sirve este segundo plazo.
Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha indicado que es evidente que no ha habido una declaración unilateral de independencia en Cataluña y opinó que el PP y el PSOE tienen decidido aplicar el artículo 155 que anularía la autonomía de Cataluña a como dé lugar.
Parece que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen decidido aplicar el 155 y no parece que la realidad de los hechos vaya a cambiar esa decisión. Parece una decisión tomada a priori, parece una decisión que no depende de lo que pase o de lo que uno diga o deje de decir, y lamentamos profundamente que el Partido Popular y el Partido Socialista estén a punto de tomar una decisión tan negativa para España.
Rajoy envió una carta de respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que asegura que el líder independentista será el único responsable si el autogobierno catalán es finalmente intervenido desde Madrid, al amparo del artículo 155 de la Constitución.
El 10 de octubre, Puigdemont validó el resultado del referéndum independentista realizado el 1 de octubre y reafirmó su voluntad de asumir el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república.
Sin embargo, inmediatamente pidió al Parlamento catalán que mantuviese en suspenso la proclamación de independencia para dar espacio a un diálogo con Madrid.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.